cruz, la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La mesa del Congreso aplaza tomar una decisión sobre la petición de Junts de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Puigdemont ha puesto sobre la mesa esta exigencia a cambio de seguir apoyando al gobierno. Ricardo Rodríguez.
Patada para adelante, la mesa del Congreso ha decidido no decidir. Aún la mayoría de PSOE y Sumar han abogado de nuevo por aplazar su decisión sobre qué hacer con la exigencia de la cuestión de confianza que registró hace ahora más de un mes Junts. Llegados a este punto, el gobierno ha girado y ha optado por seguir adelante con las negociaciones para salvar la legislatura del choque. Y cuando Carles Puigdemont se ha declarado listo para la ruptura este mismo viernes, con todas sus consecuencias, un mensaje trasladado por diferentes vías a la Moncloa y a Ferraz en las horas previas a que el prófugo líder separatista reúna en Bruselas a la cúpula de su partido.
Y máxima expectación en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, donde este mediodía comparece Íñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual interpuesta por la actriz Elisa Mulia y que le ha costado su carrera política. Ambos pasan ante el juez sin verse las caras. En esos juzgados está Victoria Ballesteros.
Sí, en ningún momento va a haber contacto entre ellos a petición de la defensa de la actriz. Cada uno va a estar en una planta. Errejón ha llegado hace apenas 20 minutos y ha entrado por la puerta de atrás en medio de una nube de periodistas. Ha dicho que viene a defender su inocencia.
En primer lugar, este es un día esperado y en particular es un día muy esperado por mí. En segundo lugar, es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Y en tercer lugar, quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez. Así que, como ustedes comprenderán, las explicaciones las voy a dar en primer lugar donde corresponde, que es por respeto a su señoría delante del juez.
Pues está previsto que la declaración de Errejón empiece a las 12:30 de la mañana.
Y según Naciones Unidas, las pequeñas y medianas empresas representan el 90% del total, cerca del 70% del empleo y el 50% del PIB global. Apoyarlas es indispensable para su progreso y el de la sociedad. Y eso es lo que hace desde hace años la Fundación Microfinanzas BBVA. Su último proyecto se centra en el cacao y lo ha presentado en el acto Semillas para un futuro sostenible. Javier Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, ha contado en la linterna de COPE la importancia de las microfinanzas.
Pues la microfinanzas es la economía real, es la calle, es la tiendecita, es el puesto en el parque de alguien que está vendiendo arepas y al final es las personas comunes que viven, han tenido la suerte o la desgracia de nacer en una zona diferente a nosotros en el mundo y que todo se les ha hecho mucho más difícil. Pero que al mismo tiempo, ¿vale?, a través del esfuerzo, son capaces de salir adelante día a día.
Y el mundo está pendiente de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre Israel y Hamas a falta del último visto bueno del gobierno de Netanyahu. Analistas apuntan a COPE qué significará el fin de 15 meses de guerra en los que el mayor fracaso del primer ministro israelí es el de no haber cumplido con su promesa de acabar con el grupo terrorista. Manuel Ángel Gómez.
El acuerdo al que han llegado Hamas y el gobierno de Israel realmente llevará a la retirada total del ejército israelí de Gaza. Principalmente porque los israelíes están exhaustos después de 15 meses de guerra y no les queda otra opción, nos dice Ori Goldberg, doctor en estudios de Oriente Próximo por la Universidad de Tel Aviv. Asegura que los israelíes ven que su vida está en riesgo si el conflicto en Gaza continúa. Goldberg asegura que Netanyahu no ha logrado liquidar a Hamas como había prometido y sobre los rehenes cree que en su mayoría no están vivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid quiere resarcirse de la goleada ante el Barça, ganando esta noche en la Copa del Rey. Bruno Casar.
A octavos de final, a las 9:30 de la noche, va a buscar el Real Madrid meterse en esos cuartos de final ante el Celta de Vigo, partido para el que Ancelotti prepara rotaciones. Miguel Ángel Díaz.
Por lo ensayado ayer por Ancelotti, habrá 6 cambios en el 11 inicial. Asensio jugará de central con Rüdiger, Lunin estará en la portería, Tchouaméni actuará en el centro del campo con Ceballos y Modric, y Fran García, Brahim, Vinicius y Mbappé estarán en el 11 inicial. En en el Celta en forma peón no están Aspas y Alfon por lesión, Jairson que le falta coger forma y Dubicas y De la Torre que han pedido salir. Sí estará Marcos Alonso, Pita, Munuera, Montero con Hernández Hernández en el VAR. Se prevé una de las entradas más flojas de la temporada en el Bernabéu.
Gracias Miguel. Antes a las 7:30 ponemos en marcha tiempo de juego para el Athletic Club de Bilbao Osasuna y el Real Sociedad Rayo Vallecano, y nos vamos al desierto, al Dakar, porque Tosas Arena sigue sumando buenas noticias para España. Carlos Miquel.
Ha sido un etapón el que ha hecho el piloto valenciano, soberbio en la etapa reina de dunas, que no sabemos qué hubiera podido pasar si se llega a disputar en su totalidad, pero es verdad que la niebla retrasó la salida, la organización la decidió acortar a la mitad, y con la mitad de duración le ha metido más de 7 minutos y 31 segundos en meta a Daniel Sanders, al líder de la general. Ahora está a 9 minutos y solo quedan 61 kilómetros de trámite, salvo desgracia, el ganador será el piloto australiano, pero ahí está Searena logrando su primer podio del Dakar y con un final realmente soberbio hoy, más de 7 minutos al líder de la general.
Gracias Carlos. Y en baloncesto ya es oficial el fichaje de Dennis Smith Jr., base norteamericano que firma esta final de temporada por el Real Madrid.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
Bueno, si yo le digo a usted que algo está en 3D, en tres dimensiones, lo más seguro es que me entienda, ¿no? Porque se han explicado muy bien y, bueno, vivimos en tres dimensiones. Pasa que imaginar una cuarta, más allá de lo tangible, es muy complicado. Es muy complejo en nuestro cerebro. ¿Qué es una cuarta dimensión? Hay quien dice que hay 5, hay quien dice que incluso hay 10 dimensiones. Y para hablar de esto y de información reciente que nos trae salida del horno, lo hago con Jorge Alcalde, el mejor, mi amigo científico. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Un reto interesante. Intentar plantearnos mentalmente cómo sería un mundo con una cuarta dimensión o con más dimensiones, ¿no? Es decir, un mundo en el que, además de poder ir hacia adelante y hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pudiésemos ir hacia otro lado. Claro que no sabemos cuál es ese otro lado, cuál Exacto. es esa otra cuarta dimensión. Pero bueno, es apasionante. Y como tú bien dices, hay noticias frescas al respecto.
Es que hay un equipo de investigadores estadounidenses que, bueno, se ha propuesto demostrar que el universo puede tener más de tres dimensiones. ¿Cómo? Usando un experimento subterráneo de neutrinos. Y esto se conoce como DUNE. ¿Tiene algo que ver con el CERN de Suiza?
Bueno, tiene algo que ver porque estamos trabajando con partículas elementales, con las construcciones más chiquititas de la materia, lo que hay dentro de los átomos, de los protones, de los electrones. Como si fuese un pequeño juego de construcciones, las piezas más pequeñas son estas partículas como los neutrinos, los bosones, los muones, y en este caso se está trabajando con eso, con neutrinos, unas partículas que se generaron con el origen del cosmos, que ahora mismo nos están atravesando a ti y a mí, a todos los que nos oyen, millones y millones de ellos cada segundo, pero que no interactúan con la materia y son muy difíciles de cazar, tanto que se les llama las partículas fantasma. Sabemos que existen, pero son muy difíciles de cazar porque no interactúan con prácticamente ninguna claro, materia.
Déjame hacerte una pregunta, porque nosotros sabemos que un átomo no puede traspasar una pared, ¿vale? Entonces, claro, lo que está dentro del átomo, ¿cómo es posible que pueda traspasar una pared? Porque, claro, nosotros la intuición, cuando nosotros nos tocamos las dos puntas de los dedos, decimos, pues claramente yo estoy sintiendo el primer dedo claro. con el segundo dedo. Lo que ocurre es que no se están tocando del todo.
Efectivamente, es como si pasásemos una arenilla muy fina por un tamiz más grande que la arenilla. Bueno, los granos más gordos se quedan atrapados en el tamiz, pero los más chiquititos atraviesan el tamiz. Realmente la materia no es tan sólida como para que haya algo chiquitito que no pueda colarse entre los resquicios de ella y no interactuar con las otras partículas. Y eso, claro. por ejemplo, son los neutrinos.
Claro, pues vamos a lo que hacen en el DUNE este, que sí. es un acelerador de partículas
sí.
Que todavía no está construido, ¿no?
Está ya construido, pero todavía no está en funcionamiento. Dentro de poquito se va a inaugurar. Y lo que van a hacer es crear neutrinos, estas partículas muy chiquititas, escacharrando partículas más grandes. Esto como si coges dos cochecitos de juguete y impactas uno contra otro y ves qué piezas tiene dentro, ¿no? Yo creo que esto lo hemos hecho todos los niños y niñas alguna vez, ¿qué hay dentro de este coche? Bueno, pues unas partículas más grandes se implosionan para que generen partículas más pequeñas y estos neutrinos van a viajar durante más de 800 kilómetros para ser en profundidad atrapados por ese tamiz que te decía antes, por una red que es capaz de interactuar con, en teoría, con los neutrinos. ¿Y qué pretenden los científicos? Ver si en este viaje de 800 kilómetros estas partículas han cambiado de forma. Lo llaman de sabor, realmente, los científicos, porque no cambian de forma, cambian de aspecto, ¿no? Y si han cambiado de forma es porque en ese camino que han pasado de 800 kilómetros han debido interactuar con una dimensión diferente a la que conocemos. Porque si no, si no cambian de forma, es que han pasado por un cosmos exactamente igual al que conocemos, de tres dimensiones, tan habitual como el aburrido en el que vivimos, ¿no?
Vale, pero explícame las tres dimensiones, sí. Largo, ancho y alto, ¿no?
Claro, fíjate, hay un Carl Sagan hace mucho tiempo, ya en los años 70, hizo una analogía maravillosa para explicar esta paradoja de la cuarta dimensión. Tú imagínate que somos unos seres vivos que vivimos solo en dos dimensiones. Vivimos en un folio, por ejemplo, ¿no? En lo que sería el dentro de un folio. Es decir, para estos seres solo existe la posibilidad de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero no pueden ir hacia arriba y hacia abajo, no existe esa tercera dimensión para ellos, ¿no? Y viven felices allí en su folio, tan contentos, hasta que llega una manzana que tiene tres dimensiones. La manzana sí que tiene arriba y abajo y cae sobre el folio. ¿Qué ven de la manzana esos seres? Solamente ven la parte de manzana que toca con el folio. Claro. Es como si la manzana estuviese pintada de tinta, solamente van a ver la pintura de la manzana o la sombra que arroja la manzana, pero nunca podrán ver la manzana porque para ellos no existe el arriba y el abajo. Pero esa manzana puede caer sobre ese folio y hacerles daño, puede generar fuerzas, puede generar una gran cantidad de daño a los seres que habitan chiquititos en ese folio, pero no saben por qué. Pues exactamente eso dicen los científicos que puede ocurrir con la gravedad en el cosmos. La gravedad sabemos que es muy débil, es la fuerza más débil que existe en el cosmos. Fíjate que es tan débil que tú y yo nos levantamos de la silla y ya hemos superado la gravedad. No hace falta ser muy cachas para hacerlo, ¿no? Pero muchos científicos piensan que no es tan débil. Realmente es que solamente vemos la parte de gravedad que cae en nuestro mundo tridimensional. Pero igual que la manzana de ese folio, puede haber otra fuerza de gravedad mucho más potente que somos incapaces de ver y que viaja por la cuarta dimensión, o quizá por la quinta.
Pero entonces la cuarta dimensión no es el tiempo.
Claro, es que estamos hablando de dimensiones espaciales. Vale, luego, desde Einstein, sabemos que hay una otra dimensión que es el tiempo y son dimensiones espaciotemporales. A la que, por cierto, algún día le dedicaremos también una sección, si te parece, porque es muy interesante ver, ¿no? Cómo el tiempo y el espacio se funden, ¿no? En esta teoría cosmológica. Pero en el espacio, las cosas físicas que vemos, que tocamos, los mapas por los que nos movemos, las habitaciones, los edificios que construimos, solo tienen tres dimensiones: alto, ancho y profundo. Bueno, quizás en el cosmos exista una cuarta dimensión, una quinta, más dimensiones que no conocemos y que podrían explicar algunas de las cosas que todavía hoy no entendemos de por qué funcionan así las partículas o por qué funcionan así las galaxias.
Pero claro, no entiendo porque nosotros, si me dices, sí, tres dimensiones, claro, sé decirlo porque estoy viviendo en tres dimensiones y mi cuerpo tiene tres dimensiones. Claro. Pero cuatro dimensiones, ¿qué sería? ¿Un universo distinto o estaría dentro de este mismo universo pero totalmente ajeno a nosotros?
Ese es el gran misterio de esta investigación y lo que se pretende descubrir porque este experimento DUNE va a intentar abrir por primera vez una puerta a esa cuarta dimensión, si es que existe, y empezar a entender cómo podría ser. Pero igual que nuestros seres del folio no podían ver nada más que la sombra de la manzana o la pintura de la primera capita de la manzana, nosotros seres tridimensionales solo podemos ver la sombra de la cuarta dimensión. No podemos optar a verla porque no entendemos ni
estamos preparados. Claro.
No estamos preparados para vivir en una cuarta dimensión. Si alguien nos trasladase a esa cuarta dimensión, no entenderíamos nada, porque funcionaría el cosmos de una manera que nuestro cerebro no comprende. Entonces, pero sí podemos ver la sombra de la cuarta dimensión, igual que los animales estos del folio veían la sombra de la manzana. Y eso es lo que pretenden los científicos, intentar imaginarse mediante la sombra de esa cuarta dimensión cómo es realmente el cosmos.
Qué bueno. Oye, ¿y por qué? Tú sabes que me gusta leer sobre cosas que no entiendo tanto, como la teoría de cuerdas. Y no entiendo por qué se proponen 10, 9, he escuchado hasta 11 dimensiones.
Bueno, porque todo esto son resultado de ecuaciones matemáticas para tratar de explicar algunas cosas que todavía no tienen respuesta. Son propuestas teóricas para explicar por qué, por ejemplo, el cosmos tiene pues un 90% de su materia que no se puede ver.
Claro,
que no se puede detectar.
Negro, materia oscura,
la materia oscura. Entonces, sabemos que existe porque los astros, las galaxias, se separan a velocidades que indican que algo está tirando de ellas, que hay una fuerza gravitacional mucho más grande de la que podemos medir, pero no las podemos ver, no las conocemos. ¿Cómo se explica esa materia y esa energía oscura? Con teorías matemáticas, con ecuaciones, entre las algunas de ellas proponen la existencia de varias dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tendría que haber para explicar lo que entendemos? ¿Cuántas dimensiones ocultas? La teoría de cuerdas, por ejemplo, es verdad que la gravedad y las fuerzas fundamentales funcionan realmente como una guitarra, unas cuerdas que al vibrar generan interacción con el resto de la materia y eso produce pues, que la gravedad pegue las cosas entre sí o la fuerza nuclear fuerte haga que los protones y los electrones se unan alrededor del núcleo del átomo. Bueno, podría ser, pero esas cuerdas no las vemos. No las vemos, forman parte de esa porción misteriosa de nuestro universo que de momento solo se explica con lápiz y papel y con mucha imaginación de los científicos. Pero ese es el primer paso para la explicación de los fenómenos cósmicos. Ya sabes que se dice que la mujer de Einstein, cuando algún científico visitaba su casa y decía, joder, qué barbaridad, es que qué de cosas sabe Einstein, se jactaba de decir, y lo sabe solo usando lápiz y papel. No utilizaba telescopios, ni grandes herramientas, ni experimentos como el Dune. Sí, era su inteligencia y la matemática.
Sí, es verdad. Oye, que por fin ha despegado el Blue Origin, el cohete de Jeff Bezos, que sí. Hay una carrera, hay una nueva guerra espacial dentro de Estados Unidos, que es Jeff Bezos y Elon Musk, sí. Uno con SpaceX y otro con Blue Origin, pero yo creo que se están apresurando. Yo creo que el Jeff Bezos, el de Amazon, se está apresurando a hacer las cositas rápido porque el otro le come la tostada.
No, sin duda, lleva mucho tiempo de retraso, Jeff Bezos y toda esta misión New Horizons, porque Elon Musk empezó antes y quizá con más acierto y sobre todo con más apoyo del gran capital, el capital en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero es verdad, es bueno que haya competencia para viajar al espacio, porque está claro que el futuro de la exploración espacial tiene que pasar por la colaboración entre grandes instituciones públicas como la NASA o la Agencia Europea del Espacio y emprendedores valientes que sean capaces de gastarse el dinero en mandar cositas a miles de kilómetros de distancia. Si no, no vamos a llegar nunca a Marte, que es el objetivo que tiene la humanidad. Más allá de Marte, pues es muy difícil que lleguemos de momento, ¿no?
Correcto. Querido Jorge Alcalde, un abrazo fuerte, amigo.
Ha sido un placer. Pasad buena semana. Hasta otra.
Bueno, lo tengo que hablar de más cosas. ¿Sabe usted que, bueno, Sanidad quiere cerrar puertas, obligar a los médicos a elegir entre lo público o lo privado? Y que un médico que termina su jornada a las 3 o las 4 de la tarde no pueda abrir consulta privada después. Esto lo ha propuesto el Ministerio de Sanidad, su cabeza Mónica García. Bueno, vamos a hablar con el sector a ver qué les parece y qué podemos sacar de todo esto. Y después, muy rápidamente también, hablaremos de esa posible tregua, ¿no? De el anuncio de una tregua en Gaza que no ha frenado a los bombarderos. Y bueno, estaremos ahí enseguida. De todas formas, deme un momento porque tengo que organizar la mesa y estar con usted enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el 2x1 en todo el papel higiénico Scottex y pañuelos Scottex y Kleenex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre tres generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unas manzanas Fuji o unas peras Conferencia por solo 2,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12:20, 11:20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta hace apenas una hora se podían ver todavía apoyadas en la pared las lunas rotas del escaparate de la tienda de Dior de la calle Sevilla, muy cerquita de la Puerta del Sol. Son todavía las huellas del espectacular robo mediante la técnica del alunizaje que ha sufrido este negocio situado en la exclusiva Galería Canalejas en la madrugada de este miércoles. Los ladrones consiguieron llevarse en muy pocos minutos un centenar de artículos de lujo. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás justo en esta tienda, en la puerta de esta tienda, en la que todavía se ven esos daños, ¿no?
Pues sí, tenemos que fijarnos muy bien para percibirlos, pero efectivamente aún queda rastro de este sorprendente robo. Si me acerco un poco a la puerta puedo ver unas marcas de golpes y hace apenas unas horas, como decías, han retirado la prueba más evidente del alunizaje. Esos cristales rotos de la puerta que ya los habían quitado y estaban apoyados en la pared de la tienda.
Jolín, es impresionante, la verdad. Cuéntanos, ¿cómo fue ese robo? Parece de película y sobre todo nos llama la atención que se produjera en un sitio con tanta seguridad porque está en pleno centro de Madrid.
Sí, totalmente ha sido de película, hemos podido verlo gracias a que el periódico El Mundo ha publicado un vídeo del suceso, pero la verdad sorprende. Fueron varias personas encapuchadas las que empotraron marcha atrás un vehículo todoterreno contra la puerta de esta tienda de lujo, consiguieron abrirla y se llevaron del interior muchos artículos, algunos de ellos valorados incluso en 5.000 euros. Alberto trabaja cerca y sigue sin dar crédito a lo que ha pasado.
Lo que más me ha sorprendido también es que normalmente hay algún problema, llamas a la policía, aparece súper rápido, que es una zona céntrica, que esto es una jaula y que no haya aparecido nadie, que nadie le cortará el paso, nada, ninguna seguridad por ningún lado. No es a la deriva que va el centro ni Madrid tampoco.
Un empleado de la Galería Canalejas intentó hacerles frente, pero los ladrones le amenazaron con un mazo y minutos después huyeron por encima de la acera y en dirección contraria. Pero bueno, la policía ya está investigando los hechos.
Pues muchas gracias, María Álvarez, por contarnos esa última hora desde la calle Sevilla. Por cierto, que también otro negocio, una churrería de Camino de Vinateros en el distrito de Moratalaz, ha sufrido otro robo por este motivo. También este miércoles los ladrones se llevaron toda la recaudación de este local. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este jueves ya 16 de enero con frío, pero lo habrás notado menos que ayer, sobre todo lo vamos a notar en las mínimas. Tenemos 7 grados ahora mismo en el centro de la capital, las máximas llegarán a los 11, las mínimas se quedan tan solo en los 0 grados. Son ya las 12:23, es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, situación muy tranquila en las carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar leves dificultades en dos puntos, ya de entrada a Madrid por la A6 en el entorno de Puerta del Hierro y también se van a circular por la M50 a su paso por Alcorcón ya en dirección a la A5. En el resto de vías, como decía, se circula con total normalidad y sin incidencias.
Gracias, José Antonio. Enseguida te voy a llevar a uno de los mejores restaurantes de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto para evitar los contactos no deseados. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para que sean aptos para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes. Una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchana.
Ven a divertirte.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oh, I'm sorry that you love me.
Salir a comer se ha convertido en una experiencia que se valora más cada día. Esto ha hecho que los restaurantes no solo sean lugares a los que ir a tomar comida, alimentos de buena calidad, sino en espacios de encuentro, de celebración y recuerdo. Bueno, pues todo esto lo encontramos en Avia, sin duda un referente en la capital madrileña. Rafael Ansón es actualmente presidente de la Real Academia Iberoamericana de Gastronomía. Además, durante 40 años fue presidente de la Real Academia de Gastronomía. Y tenemos el placer de saludarle esta mañana. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días, buenos días, Rafael. Bueno, qué maravilla. Nos va a hablar usted del restaurante Avia, que es espectacular. Bueno, denos detalles, por favor.
No, primero quería decir que Madrid se ha convertido en líder mundial de gastronomía en espacio urbano.
Sí.
Y que eso se debe a la cantidad de lugares que hay, bares, tabernas, restaurantes, etc. Y a mí me gustaría de vez en cuando hablar de algunos de los sitios más singulares y que contribuyen y que son un lujo para Madrid. Y ese es el caso de Avia. En primer lugar, por el escenario, porque es un palacete maravilloso,
sí,
barrio de Salamanca, con tres pisos, con una distribución donde se puede ir a tomar una copa, se puede ir a tomar unas tapas, se puede comer como Dios manda, y tiene una buena cocina, sin duda alguna, pero yo diría que lo fundamental que tiene es la atención al cliente, el servicio, y todo eso se debe en gran medida a una persona que se llama Bárbara, que es una, ya es mucho más que una directora de sala, es una directora de restaurante.
Claro que sí. Está en la calle José Ortega y Gasset, número 32, que no sé si lo habíamos dicho. Es un palacete maravilloso, sin duda. Es un espacio de más de 4 plantas. Tienen un montón de salas privadas, de reuniones, negocios, también para cualquier momento del día, ¿no?
Y luego, como el dueño es un mexicano, muy importante, hay un guiño Iberoamérica, sobre todo a México, en la carta. La carta es más abierta, también tiene platos de todo tipo, pero por supuesto tiene tacos, tiene guacamole. También, como digo, hay un guiño a México, un guiño a Iberoamérica.
Ajá.
Y por eso quiero destacar que es verdad que para que Madrid sea el destino urbano mejor del mundo, gastronómicamente hablando, se debe también a la presencia de los lugares iberoamericanos, las experiencias que se pueden tener para conocer cada uno de los países y, como una campaña que está haciendo la Academia Iberoamericana, viajar sin viajar. Si se toma un guacamole, está viendo a México. Si toma un asado, está en Buenos Aires. Si toma una moqueca, está en Brasil. Si toma un pisco sour, es como si estuviera en Perú.
Claro, pues nada, pues lo que nos queda entonces, Rafael, es invitar a todos los oyentes a que se acerquen un día por este restaurante, que no tengan miedo al precio, y si no, bueno, oye, pues que se den un... que de vez en cuando está muy bien, ¿verdad?, darse así un lujo para el cuerpo, ¿no?
Toman unas tapas y una, claro, una cerveza, es absolutamente asequible.
Claro que sí.
Yo hablo cada vez más de sitios con precios asequibles y evidentemente... Avia es un lugar
uno de ellos
que tiene un precio asequible.
Estupendo, sí. Pues Rafael Ansón, muchísimas gracias y seguro que hablamos en más ocasiones aquí en Herrera en COPE. Muy amable.
Pero insisto una vez más que lo maravilloso de Avia es la atención, es como estar en casa.
Claro
y
que
todo
sí.
Eso se debe a una persona a la que quiero hacer el elogio. Eso,
nos que tenemos que marchar, Rafael, gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, pues le cuento una de las noticias que más nos ha sorprendido esta mañana y de la que venimos hablándole. Tiene como objeto el Ministerio de Sanidad. Claro, Sanidad quiere cerrar puertas. Obligar a los médicos a elegir entre lo público o lo privado. El planteamiento es muy sencillo. Si un médico quiere ser jefe de servicio en la sanidad pública, solo lo podrá ser si se despide de la consulta privada. Solo lo va a ser si se despide de su consulta privada. Esa es la propuesta del Ministerio de Sanidad. Plantea limitar a los médicos con cargos de responsabilidad, eso sí, el ejercicio simultáneo en ambos sectores, es decir, un jefe de servicio que termine su turno, no, o sea, a las 3 o a las 4 de la tarde y que luego abra su consulta privada, ¿no? En su otro tiempo. Pero la polémica no termina ahí, porque también obligará a los médicos recién titulados, a los que terminan el MIR, a trabajar exclusivamente para el Sistema Nacional de Salud durante sus primeros 5 años. La medida, según dice la ministra Mónica García, busca evitar abusos, lo entrecomillo porque lo ha hecho ella, y asegurar un compromiso pleno con la sanidad pública, aunque los sindicatos médicos, pues bueno, no ven nada claro el beneficio, porque para ellos es una imposición que ahonda en problemas del sistema, por ejemplo, la falta de médicos en determinadas especialidades y zonas, y sobre todo limita la libertad profesional. Entonces estamos ante un cambio necesario, ante un cambio bueno o es una traba más para los profesionales. Déjeme que salude a don Víctor Pedrera, él es secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y creo que tiene mucho que decir sobre esto. Don Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas yo creo tardes. Que ha hecho un análisis perfecto de cómo es la situación y nosotros nos ratificamos bastante en lo que ha dicho, ¿no? El hecho de que el Ministerio proponga en un borrador de estatuto marco, que esperemos que ese borrador sea borrado del todo. Y no solamente por eso, sino por otras muchas más agravios en los cuales el Ministerio ha sometido al colectivo médico. Vamos, que ese punto en concreto, que ni siquiera se ha discutido en reuniones previas, se saque adelante, pues no, sinceramente no conocemos el objetivo cuál es. Simplemente, pues eso, lo que como bien ha dicho, es generar desagravio o desafección del colectivo médico hacia la sanidad pública y tener verdaderos problemas a la hora de tener a los mejores ocupando puestos directivos, puestos organizativos, porque un médico con experiencia, evidentemente, pues huirá de los puestos de jefatura de servicio y de sección cuando se le impide pues ejercer libremente su profesión fuera de su tipo de trabajo.
Claro, porque esto no, es decir, no es que le esté quitando tiempo a la sanidad pública y a su oficio en la sanidad pública, sino que en su tiempo libre, digamos, entre comillas, pues tiene una consulta privada.
Por supuesto, además es que la normativa de compatibilidades perfectamente lo regula, los tiempos que se pueden trabajar fuera, en qué condiciones se puede trabajar fuera, incluso hasta qué tipo de pacientes y de abordaje se pueden hacer fuera. No existe ningún tipo de razón de orden o de peso que tenga que ver con la organización para que esto se haya sacado adelante. Y ya el colmo, la guinda del pastel ha sido el exigir a los médicos que terminan su formación vía MIR que estén 5 años sin poder ejercer en la privada. El efecto que tienen, ya lo adelanto, va a ser el contrario al que se supone que el Ministerio ha argumentado o ha puesto delante para sacar esta medida. Va a haber cantidad de médicos que acaben su formación en Miami y decidan no optar por la sanidad pública y se vayan a la sanidad privada y tendremos más problemas. Seguiremos siendo la fábrica de médicos especialistas de Europa y la fábrica de médicos especialistas, en este caso también de la medicina privada.
No, claro, cuando llegue Noruega, que quiero recordar que tiene planes que en los que ofrecen vivienda, incluso vivienda, además del sueldo, a médicos y no solo médicos, también enfermeras y enfermeros que vienen desde España. No solo pasa en Noruega, también pasa en otros países.
En Noruega, ejemplo, en Irlanda.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué opina? Pues, porque hay un argumento... Sí, dígame.
Yo digo que estos países no solamente ofrecen vivienda y ofrecen buenos sueldos, es que ofrecen estabilidad. Y en España ni siquiera nuestro sistema sanitario ofrece estabilidad a los médicos que terminan su formación y los tienes la intemorata de años haciendo contratos en precarios, en algunos momentos contratos hasta por días sueltos. Y con estas condiciones, bueno, aparte de que el sueldo de un médico, si le quitan los complementos de carrera profesional y de trienios, queda, pues, es de 2.000 euristas. Bien, pues, evidentemente, el hecho de que alguien se plantee ejercer en la privada para completar su salario, pues, parece ser que además es un delito.
Fíjese, don Víctor, creo que tenemos un problema en España con las generalizaciones y creo que todo esto parte de una premisa, entiendo que errónea y que me gustaría que usted me explicase, y sobre todo, ¿qué opina de ese argumento de la ministra sobre... vuelvo a entrecomillar, beneficios obscenos de algunos casos en los que se compagina la pública y la privada? Pues no sé exactamente a qué se refiere y si es una premisa real.
Ni yo tampoco, ni es real tampoco. Evidentemente, si hay alguien que ha utilizado el servicio público para captar pacientes o para hacer formas, tener acciones que son reprobables de todo el mundo, pues el Ministerio y los servicios de salud tienen las herramientas suficientes para penalizar en concreto a quien haga eso. Pero el conjunto del colectivo actúa con absoluta lealtad hacia el paciente, lealtad hacia la sanidad pública y con las premisas básicas que se tienen que aplicar, ¿no? Evidentemente, desconozco por qué lo ha dicho, si es que tiene ya algún conocido que actúa así, pero vamos, el generalizar me parece totalmente injusto y fuera de lugar.
Ya, pero don Víctor, no entiendo, porque claro, luego podemos ver en la calle, hemos visto en la calle a muchos médicos que entiendo mucho, se han manifestado con buena intención ante la falta de personal, ante la cantidad de horas que tienen que echar, ante el poco tiempo que tienen los especialistas para tratar a pacientes. Yo recuerdo leer una media que era ridícula, de 15 segundos por paciente, que a uno no le da tiempo, habrá todos los que tiene.
15 segundos no son un poquito más, ¿no?
Sí, bueno, pero entiendo que sería una media generalizada en la que antes de, yo qué sé, 5 minutos tienes que despedir al paciente de la consulta, ¿no?
Está claro. Sí. Mire, tenemos un problema que es, tenemos un sistema sanitario público infradotado, sobresaturado, que además ahora si encima le colocamos al 1,5 millones de personas que han sido atendidas por Muface, pues encima va a tener un poquito más de problema. Bueno, pues tenemos un problema de desafección del colectivo médico hacia la sanidad pública y medidas como esta, el efecto que tienen es totalmente al contrario al que dice el Ministerio. Genera más desafección, vamos a tener menos médicos que se quieran quedar trabajando en el sistema sanitario público y tenemos una sanidad pública cada vez peor. Y evidentemente, pues, se lo tendrán que hacer plantear, ¿no?
Ya. Bueno, veremos cuánto aguanta esta propuesta y qué recorrido tiene, porque, en fin, yo no he escuchado a ningún médico de acuerdo hoy con esto. O sea,
No. Aparte de que eso se negociará en el ámbito de la negociación, donde estamos como sindicato médico nosotros únicamente, el resto de sindicatos son generalistas y no sé qué postura adoptarán, pero entiendo que esta medida también tendrá que pasar por las Cortes y supone en algunos casos pues el traslado de competencias de las comunidades autónomas al gobierno central y no sé yo qué pensarán algunos de los partidos políticos que en este aspecto pues son más de índole descentralizada.
Sí. Bueno, lo veremos y lo contaremos, don Víctor. Le agradezco enormemente su tiempo y bueno, esta es su casa y este es su micrófono para decir lo que considere, cuando quiera.
Bueno, pues nada, simplemente decir que el Estatuto Marco nos hemos centrado aquí solamente en dos aspectos, que es el tema de las comunidades, pero tiene muchos más problemas. Y en concreto, lo que sí que quiero resaltar es el tema de las guardias médicas. Tenemos una ministra que ha estado quejándose en público de lo mal que están las guardias médicas y si alguien puede ver el borrador del Estatuto Marco que se ha presentado, la situación de las guardias médicas no solamente se van a tratar igual como se trataban hasta ahora, sino que con este estatuto se van a tratar incluso peor. tenemos un estatuto marco que no nos satisface, que no atiende a las necesidades del colectivo médico y, en definitiva, pues estamos en una situación que tendrá consecuencias, que ya las está teniendo, sobre la desafección del colectivo hacia la sanidad pública.
Don Víctor, le deseo lo mejor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Era Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Bueno, veremos que, cuál es el recorrido de esta medida. Déjeme hablarle de otro asunto, porque el anuncio de esa tregua en Gaza no ha frenado los bombardeos. Los ataques han dejado casi 70 muertos y apenas unas horas después de que se anunciara el acuerdo del alto al fuego entre Israel y Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado a la milicia de intentar renegociar partes del pacto para lograr más concesiones. Además, sin embargo, aseguran que están comprometidos con la tregua, que se acordó ayer miércoles. Bueno, tenía todavía pendiente una reunión de esta mañana de los ministros de Netanyahu. 15 meses de guerra, 46.700 muertos. 46.700 muertos. Alcanzaron ayer un pacto, se lo recuerdo, de tregua con la mediación de Estados Unidos y de Egipto, que va a entrar en vigor el próximo domingo y que incluye tres fases, de las que ahora voy a hablar con mi compañero Fernando de Aro, que se encuentra en la zona. Concretamente, Fernando, creo que estás en Beirut, ¿verdad? En Líbano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, ahora ya estoy en el Valle de la Beca. El Valle de la Beca, para que nuestros oyentes sepan bien dónde está al este de Beirut, frontera con Israel y frontera con Siria. Es una zona que también está en este momento con bastante tensión, como Beirut. Bueno, de aquí se ha recibido por algunos como una gran noticia ese alto el fuego, ¿eh? Alberto.
Cuéntame, porque perdóname, Fernando, es que quiero terminar, dejar que termines tu frase, porque sé que tenemos un poquito de retardo y así nos entendemos mejor. ¿Cómo ha sido la reacción de los palestinos a este anuncio? Tú que has estado allí, ¿cómo ha sido la reacción de ellos, de los palestinos?
Pues mira, Alberto, en Líbano viven 500.000 de palestinos. Anoche, cuando se daba a conocer este alto el fuego, empezamos a oír disparos al aire, que no son fuegos artificiales, que es fuego real. Eran disparos para celebrar el alto el fuego. ¿Por qué? Bueno, pues porque, aunque parezca mentira, los palestinos aquí en Líbano están vendiendo lo que sucede como una victoria. Después de tantos muertos, como tú has dicho, sin embargo, se presenta eso como una victoria. Hay una gran satisfacción, pero por decirlo claramente, las espadas.
Ay, que creo que hemos perdido la conexión con Fernando de Oro. Vamos a intentar recuperarla. Le recuerdo, Fernando de Aro se encuentra ahora mismo en la zona, está en Beirut, en el Líbano. Estamos teniendo una conversación sobre ese anuncio de tregua en Gaza, un anuncio que, bueno, le insisto, no ha frenado bombardeos, en israelíes en la zona. No sé si podemos recuperar la conexión con Fernando. De todas formas, tengo en el estudio a mi buen amigo Jorge Bustos. Bueno, estará,
aquí estoy, Alberto.
Sí, está, sí, perdóname, Jorge, que es que no sabía si
estaba. No, claro, estás ahí a tope. En el estudio.
Sí, oye, fíjate, supongo que hablarás y abordarás en algún momento esta tregua en Gaza, ¿no?
Estamos muy pendientes. Es que ahora mismo la incertidumbre es absoluta, Alberto. O sea, a última hora resulta que Netanyahu dice que aplaza la reunión de su gabinete, que tiene que ratificar el armisticio, porque acusa a los negociadores palestinos de haber cambiado las condiciones del acuerdo a última hora. Al mismo tiempo, Israel ha bombardeado Gaza y ha causado 70 muertos, como una especie de broche final antes del alto el fuego. En fin, la situación es muy tensa y no sería la primera vez que se rompe una posibilidad de paz, aunque sea temporal, por culpa de los tiras y aflojas de los sectores más extremistas de ambos negociadores. Ten en cuenta que Netanyahu tiene también dentro de su propio gabinete gente más extremista que él, que dicen que esta tregua solo beneficia a Hamas, que le va a permitir recuperar terreno y rearmarse después de haber sido tan duramente golpeada por el ejército israelí. Entonces, la tensión es absoluta. Y a mí lo que menos me importa de todo esto es si es más mérito de Trump o de Biden, de verdad. Es que se han enzarzado los partidarios de unos y de otros en atribuirse un mérito que todavía no se ha consumado. Que es que todavía no sabemos si va a haber alto el fuego. Y aquí lo importante es si las familias van a recuperar a los secuestrados, cuántos van a volver con vida, si se va a poder empezar a reconstruir, si va a entrar la ayuda humanitaria, si va a ser duradera la paz, en fin. Son todas estas las cuestiones que queremos analizar, ¿no?
Déjame, ahora enseguida te vuelvo a preguntar qué hacéis en mediodía, pero creo que tengo a Fernando de nuevo al teléfono y es que quiero que él me explique, porque hablábamos de que va a tener el plan previsto, por lo menos incluye tres fases y me gustaría saber cómo son esas fases. Fernando, te tengo por aquí, ¿verdad?
Sí, sí, estoy aquí, Alberto.
Cuéntame, ¿cómo van a ser esas fases, Fernando?
Bueno, es el viejo alto el fuego que está previsto desde hace mucho tiempo y que se viene negociando desde hace tiempo. Lo fundamental es que haya la entrega de los rehenes, que como decíais ahora mismo, hay muchas dudas sobre en qué situación van a llegar esos rehenes, cuál es su estado de salud, cuáles son los que se van a entregar, y acompañado de un alto el fuego. Después, en las diferentes fases, habría una retirada, esta es la cuestión, una retirada del ejército israelí progresivamente, dejando el control ya no en manos de Hamás, sino dejando el control en manos palestinas. Yo, Alberto, sobre las siguientes fases tengo muchas dudas. O sea, lo fundamental es que cesen los bombardeos y que se cumpla la primera fase. Porque mira, hay veces en las que en un alto el fuego dura 40 años, como estamos viendo en Corea del Norte, en Corea del Sur, y en realidad no hace falta que se materialice luego mucho más la solución. Es importante, aquí te lo dice todo el mundo, que se solucione la situación de Gaza. Es decir, que no haya una ocupación permanente de Gaza. Pero si hay alto el fuego y los israelíes se retiran y hay algún tipo de esperanza para que son las siguientes fases. O sea, la primera fase es simplemente dejar de bombardear y entregar los rehenes. Lo importante es que la primera fase se materialice. Luego, la segunda, la tercera fase, bueno, ya veremos, ¿sabes? Pero lo importante, como estamos viendo aquí en el Líbano, es que cesen las armas, ¿no? Y luego, en lo que hay escrito en el papel, no quiero relativizarlo, pero lo que hay escrito en el papel es bastante secundario. Lo importante es que cesen los bombardeos y que eso se estabilice durante un cierto tiempo. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente. Fernando, guarda mucho cuidado, por ahí. Te escucho el fin de semana, amigo.
Bueno, un abrazo, Alberto.
Un abrazo fuerte, Fernando. Fíjate, vale guardar cuidado por ahí, Jorge. Bueno, ¿a qué vais a dedicar la mañana o la tarde, en mediodía?
Bueno, aparte de este asunto de política exterior, de Oriente Próximo, hoy es otro día importante en la agenda judicial. Hoy declara Rejón, ¿te acuerdas del caso Rejón? Pues hoy declara Rejón, sí, ha dicho que va a defenderse. Pues uno de los causantes su escándalo de la caída demoscópica de Sumar, no el único, porque el propio liderazgo errático de Yolanda ayuda bastante también, pero bueno, este asunto vuelve a primera plana, también y más importante, los dos fiscales que declaran en el Supremo por el caso Álvaro García Ortiz, una de ellas, Almudena Lastra, es la que se negó a cometer el delito, la que se negó, por eso su testimonio es tan importante hoy para el procesamiento futuro de García Ortiz, pues la que se negó a filtrar la información que le pedía su superior, ¿no? Aunque fuera su superior, pues ella tenía más escrúpulo legal que docilidad ideológica, por decirlo así, ¿no? Así que va a ser muy importante eso también. Vamos a analizar, Jorge, vamos a contar alguna cosa más también, ¿eh? Sabes que en Gijón las gaviotas están atacando han atacado a un niño en un patio porque se han aprendido las gaviotas a la hora del recreo, a la que salen a merendar.
¿Qué dices?
Sí, sí, y entonces hay preocupación, claro. Hablaremos con el AMPA, con el padre.
La gaviota, ¿no?
Sí, sí, cuidado.
Un abrazo, Jorge, te
escucho. Abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.